Bienvenidos a Excelsior, el podcast sobre literatura y cómics de Antonio Rentero en Emilcar FM.
Saludos, bienvenidos a Excelsior, el podcast de Emilcar FM, donde hablamos de literatura y cómics en los periodos vacacionales. Feliz Navidad, lo primero. Y en esta breve incursión, porque sabéis que Excelsior en formato cómic llega solamente para las vacaciones y son cortitas las de Navidad, apenas un par de semanas, igual que las de Semana Santa y fiestas de primavera, pero voy a intentar concentrar en estos dos episodios un tema, una colección que se va a poner muy de moda a partir de ya, porque precisamente en esta Navidad se ha estrenado una película, Avatar, al principio de la cual, bueno, Avatar, Fuego y Ceniza, la tercera entrega de esta saga de James Cameron, pero al comienzo de esta película se han proyectado durante 4 semanas 4 trailers distintos que van anticipando la película Vengadores Doomsday. Y derivado de esto, porque en cierta manera esas películas que llegarán ya a partir del año que viene van a retomar algunos de los personajes, o mejor dicho, algunos de los actores que ya habíamos visto encarnando a nuevos personajes, el caso de Robert Downey Jr., que ahora deja de ser Tony Stark barra Iron Man y va a ser Victor Von Doom barra Doctor Muerte. Pero es que todo esto tiene un origen en el cómic, aunque por el camino, claro, hay muchas cosas que se han ido modificando. Todo lo que tiene que ver con el universo cinematográfico Marvel se ancla en el cómic, pero evidentemente no es una adaptación literal ni directa de ninguna colección. Pero, sin embargo, sí que hay un antecedente bastante directo de esa película que llegará, como digo, el año que viene. Y son, como habréis visto en el título de este episodio, las Secret Wars. Yo creo que probablemente, bueno, se vende como la primera, pero yo creo que probablemente con anterioridad hubo alguna otra miniserie en los cómics Marvel, pero se tiene por habitualmente renombrado Secret Wars como la primera serie limitada de Marvel. En cualquier caso, sí que fue la primera que tuvo un éxito tremendo que yo creo que casi llega hasta nuestros días. Nos tenemos que ir al año 1984, y la editorial Marvel, por aquel entonces, tenía firmado un acuerdo con una empresa de juguetes, con Mattel, para que con la licencia oportuna pudieran fabricar muñecos de los personajes más famosos de Marvel. En ese momento, Kenner, que era la otra gran casa de juguetes, los responsables, por ejemplo, de las figuritas, los juguetes y los vehículos de la Guerra de las Galaxias, habían llegado a un acuerdo con la distinguida competencia, esto es, con DC, para ofrecer en el mercado una línea de personajes de los superhéroes de DC, Superman, Batman y compañía. Y claro, en Marvel, Spider-Man, los Vengadores, Capitán América, los X-Men, no se podían quedar sin responder. Así que el germen para esta colección de cómics fue simplemente que había un acuerdo para vender figuritas, pero la casa Mattel tenía el planteamiento, que a la postre se considera que fue una gran estrategia, que tendría mucho más éxito esos muñequitos si en lugar de ser simplemente los personajes que ya tenían sus propias colecciones, había una colección que reuniera a unos cuantos. Y el lanzamiento inicial era únicamente con 8 personajes. Capitán América, Spider-Man, Iron Man, Lobezno, el Doctor Octopus, el Doctor Muerte, Doctor Doom, Magneto y Kang. Estos 8 personajes era solo la primera entrega de un elenco completo de los personajes que iban a protagonizar esta primera miniserie, Secret Wars. Junto a los ya mencionados tendríamos al Capitán Marvel, Ojo de Halcón, Hulka, Thor, la Avispa, Hulk, la Antorcha Humana, el Mister Fantástico, la Cosa, Spider-Woman, Coloso, Cíclope, Rondador Nocturno, el Profesor X, Pícara, Tormenta, Lockheed, Klaue, el Lagarto, el Hombre Molécula, Titania, Ultron, Vulcania y el Demoledor o algo así, Wrecking Crew, Bola de Demolición o algo así. Esto era un grupo de personajes, unos buenos y otros malos, que en la miniserie Secret Wars se iban a enfrentar. Y la historia es la que iba a servir, como digo, de argumento para vender toda esta línea de muñequitos y luego, en un primer momento, solo los muñecos y posteriormente también aparecería algún vehículo. Pero, claro, ahora lo que nos faltaba era la historia. Ya teníamos los muñecos, teníamos la iniciativa, nos falta la historia. En aquel momento, Marvel estaba dirigida por Jim Shooter, alguien de quien en algún momento también tendremos que hablar. Y era alguien que mandaba muchas romanas, hasta el punto de ser el mismo creador o incluso guionista de algunos cómics, además de ser la cabeza directora de la editorial Marvel. 1984 hizo posible que todos estos personajes, los buenos y los malos, se reunieran en estas guerras secretas, estas Secret Wars, gracias a un personaje, el Beyonder en inglés, todopoderoso aquí en España, que se ve que lo, aburrido el ser, no vamos a llamarlo hombre porque no lo es un ser con poderes prácticamente divinos, decide crear un planeta, el planeta de batalla, a base de reunir diversos fragmentos de distintos territorios, lleva a cabo lo que sería literalmente una abducción, ya sabéis, esto cuando llegan los extraterrestres y secuestran a alguien del planeta Tierra y se lo llevan para hacer pruebas, pues algo similar es lo que hace el Todopoderoso con este grupo de personajes, con el propósito de enfrentar a los buenos contra los malos. Y sí que es verdad que en cuanto a los villanos, el elenco es un poquito secundario, son en su mayoría personajes más de segunda fila. Y una de las cosas curiosas de este planteamiento es reunir a muchos y muy diversos superhéroes, algunos de ellos pues podían pertenecer al mismo grupo, había unos cuantos de los Vengadores, unos cuantos de los X-Men. De los Cuatro Fantásticos, por ejemplo, estaban La Cosa, Mister Fantástico y La Antorcha Humana, pero no estaba La Chica Invisible, por ejemplo. Es decir, que va haciendo una recopilación un poco peculiar. Y luego, por supuesto, personajes que son independientes. Hulk, el Capitán América, Thor, Spider-Man, que cada uno va de manera habitual, va por su cuenta, o Iron Man. Todos estos, cada uno tiene su propia colección, aunque algunos, como Iron Man, por ejemplo, puede estar integrado en algunos momentos en los Vengadores. Entonces es el equipo de los buenos y, bueno, el equipo de los malos, ya digo que he enumerado algunos y seguro que algunos de ellos ni siquiera os suenan porque es verdad que eran personajes, quizá menos el Doctor Muerte y alguno más, un poquito de segunda fila. La cuestión es que los traslada desde la Tierra a ese planeta que ha creado a base de retazos de otros lugares. Y la idea es simplemente que les propone que se enfrenten entre ellos y que el vencedor hará realidad todos sus deseos. Que tiene unos poderes prácticamente ilimitados y podrá hacer realidad sus deseos. Ese es el planteamiento inicial y hay que decir que esta miniserie de 12 números que se publicó entre 1984 y 1985 es irregular. Tiene algunos momentos con planteamientos más que interesantes, pero en algunos momentos la historia es verdad que decae. Yo creo que quizá 12 números fue demasiado largo o, en su defecto, se podría haber mejorado si hubieran dispuesto de más tiempo para preparar algo un poquito más en condiciones. Dentro de todo, a pesar de todo, de todas las pegas que se le pueda poner, Secret Wars es una serie que yo, por lo menos en su momento, cuando salió en el año 84-85, la disfruté enormemente. Y volví a releerla hace unos cuantos años y se sigue disfrutando. Pero claro, sí que es verdad que en 40 años ha cambiado tanto la forma en la que disfrutamos de estas historias que quizá casi la nostalgia hace que la sigas disfrutando. Seguramente todo esto hace que con posterioridad haya otras guerras secretas de las que hablaremos en otro episodio. He mencionado que el guionista fue Jim Shooter. Y el dibujante fue Mike Zeck, acompañado con el entintador John Beatty. Este equipo estaba trabajando en ese momento en la serie del Capitán América y yo confieso que es una de mis etapas preferidas del Capitán América. Se encargaron, bueno, Mike Zeck ha dibujado también, por ejemplo, al Castigador y otros personajes, y es alguien que tiene un estilo, yo creo que efectivo, no es especialmente destacable, no es ramplón en absoluto, tampoco es que sea de una gran originalidad, cumple a la perfección, Y la verdad es que si hay algo por lo que quizá falló un poquito en esta serie, es porque yo creo que la parte cósmica, estar en el espacio, estar en otro planeta, yo creo que eso le venía quizá un poquito grande, no es el tipo de trabajo que él solía llevar a cabo. Y no lo sé, yo creo que alguien tipo John Byrne, por ejemplo, habría sido el nombre perfecto para dibujar algunos de los momentos de esta serie. Una serie que, por cierto, lo que tenía era unas portadas, en algunos números, completamente espectaculares, porque ya digo que los planteamientos de base, de fondo, y de algunos de los números eran realmente impactantes. No quiero desvelar gran cosa, en algunos momentos las propias portadas ya lo desvelan, pero la evolución que tiene, por ejemplo, el personaje del Doctor Muerte en toda esta miniserie es de lo más atractivo. Y seguramente ahí está uno de esos gérmenes que os mencionaba al principio, que llevan a que ahora estemos viendo trailers de Vengadores Doomsday con el Doctor Muerte como protagonista. No desvelaré nada más hoy, porque la semana que viene iremos con, en singular, en lugar de Secret Wars, con Secret War, en singular, Guerras Secretas y Guerra Secreta. Y ahí el Doctor Muerte sí que va a tener una mayor importancia. Pero antes de eso, sí que tengo que decir que no terminó todo con esa miniserie. Tuvo tantísimo éxito, algunos de los ejemplares vendieron en Estados Unidos, salía cada mes, y algunos de ellos vendieron en algunos meses más de 700.000, cerca de 800.000 ejemplares, que eso es un disparate, eso es muchísimo. Se calcula que al completo, sabéis que las series limitadas, hay mucha gente que las empieza y hay quien no las completa, por lo tanto no todos los ejemplares tienen el mismo número de venta, pero se calcula que se vendieron alrededor de 8 millones de ejemplares de esos 12 números. Eso es en su momento fue un récord importantísimo, y con el paso del tiempo sigue siendo todavía una cifra más que respetable. Pero claro, tantísimo éxito tuvo que, como suele suceder, y esto lo tenemos quizá más fresco por las cuestiones cinematográficas, en Marvel vieron el exitazo que habían obtenido y dijeron, bueno, esto hay que continuarlo, evidentemente, porque vivimos de vender cómics. Así que apenas 3 o 4 meses después de que finalizaran los 12 números mensuales de esa primera gran serie limitada de Marvel, que era Secret Wars, aparecieron ya en 1985 los siguientes 9 números de Secret Wars 2, 2 con números romanos, y a partir de ahí es verdad que esta serie ya entraba en un terreno muy diferente. Primero, porque los 9 números de base, digamos, estaban interrelacionados con una multitud enorme de cómics de otras colecciones en las que se continuaba desarrollando la historia. Un total de 20, sí, me parece que unos 20 cómics que se correspondían con colecciones de Spider-Man, Los Vengadores, La Patrulla X, Los Cuatro Fantásticos, Hulk, Iron Man, Thor, en fin, de estos y de otros más personajes que habían participado en las Secret Wars originales, pero que ahora también se iban a ver afectados por esta Secret Wars 2, cuyo planteamiento era que ese ser todopoderoso, ya digo que en España se le llamaba así, todopoderoso, porque tenía poderes o capacidades prácticamente divinas, decide quedarse en la Tierra, asume una forma corpórea humana y trata de conocer, después de haber visto a esos seres extraordinarios que había llevado a ese planeta, lo que trata es de conocer el planeta de donde han salido. Y entonces eso lo que va haciendo es que, y aquí sí que es muy irregular, hay algunos números buenísimos y hay otros, pues la verdad es que yo diría que incluso malos, en los que simplemente se trataba de enganchar al lector para que comprara el número que conectaba y además animar las ventas de múltiples colecciones. Lo que se... A ver, en su momento sí que es verdad que esto propiciaba que hubiera meses en los que sí quería seguir los acontecimientos de Secret Wars 2, te tenía que comprar el número correspondiente a ese mes de Secret Wars 2, más a lo mejor 2, 3, 4 números de colecciones diferentes en las que estaban continuando las aventuras. Sí que es verdad que en alguno de esos números es cierto que era importante lo que pasaba, y en otros era tan anecdótico que cuando lo leías, pues te podía quedar la sensación de decir, he perdido un poco el tiempo y el dinero, porque lo que me cuentan tampoco es tan trascendente. Aquí en España hubo una forma muy curiosa de trasladar esto, y es que la colección continuó a partir del número 12, que eran las Secret Wars originales, pues la colección continuó. Y continuó alternando tanto los números correspondientes a Secret Wars 2, de hecho ya en la portada aparecía Secret Wars 2, y encima del título se añadía el antetítulo de la colección del personaje que se estaba publicando, de manera que tú tenías algunos números en los que simplemente ponías Secret Wars 2, número, me lo voy a inventar, 21, y se podía corresponder con Secret Wars 2 estadounidense, número 4, por ejemplo. Pero si arriba te ponía Thor y Secret Wars 2, pues se correspondería con el todopoderoso Thor 397, por ejemplo. Y claro, sí que es cierto que a efectos de contarte la historia de Secret Wars 2 estaba muy bien, porque te ibas enterando de todo y además te lo iban haciendo de forma ordenada. Primero te ponían, te publicaban el episodio de Secret Wars 2 y a continuación el o los episodios de las series correspondientes del personaje que fuera, y entonces ibas siguiendo la historia de manera muy completa, fenomenal. Pero había un problema, y es que aquí en España no se estaban publicando todas esas colecciones llevando la misma el mismo orden que en Estados Unidos. No habían empezado a publicarse en el mismo momento, había un decalaje, digamos, entre el número que salía en Estados Unidos y el que se estaba publicando aquí en España, que en algunos casos podía ser incluso de años. Entonces eso sí que es verdad que ocasionó un poco de caos, porque en algunos casos te adelantaba situaciones que vivía un personaje de una colección que aquí en España a lo mejor faltaban 3 meses, 1 año, 3 años para que la colección mes a mes llegara a ese número en el que se te estaba contando esto. Fue una situación, es verdad que un poquito caótica, y yo creo que a muchos también les arruinó la experiencia de lo que suponían esas Secret Wars 2. Con todo, la gran influencia, la gran importancia fue de las primeras, de Secret Wars a secas, pero el Secret Wars 2 permitió que se comprobara hasta dónde se podía llegar arrastrando y ampliando todo esto. De hecho, creo que aquí en España, por lo menos, hay alguna recopilación que en total suman las Secret Wars y las Secret Wars 2, más todos estos números adicionales, y totaliza como unos 50... condensa en un tomo o en dos tomos los 50 números de Secret Wars a secas, Secret Wars 2, más todos los ejemplares de todas esas colecciones que estaban relacionadas con Secret Wars 2. Queda un tomo que, si te circunscribes a él, lo contiene todo, pero ya digo, en aquel momento aquí en España, como no se estaban publicando las colecciones USA al mismo ritmo, en el mismo mes o con 3 meses de tardanza, no salía el número de Estados Unidos de hacía 3 meses, salía a lo mejor el de hacía 1 año y cosas así, pues organizó un poquito de caos. Pero, insisto, fue todo un éxito y casi como colofón, hoy quizá me estoy alargando un poquito más de la cuenta, pero es que de verdad que tiene mucha importancia estas Secret Wars. Digo que como colofón, 30 años después, en 2015, se publicó otra miniserie también denominada Secret Wars, en este caso con guion de Jonathan Hickman y dibujo de Esad Ribich. Y aquí ya tenemos algún cambio, porque entre otras cuestiones, aquí comienza a haber parte de la semilla ya más directa de lo que seguramente vamos a ver en las películas de Vengadores Endgame. Y esto tiene que ver, entre otras cuestiones, con la capacidad del Doctor Doom para convertirse en el protagonista de la función. No desveló demasiado en Secret Wars, en la primera miniserie de 12 números llega a tener un papel destacado. En la segunda, aquí sí que no debe desvelar absolutamente nada, pero llega a tener un papel más que sobresaliente. Pero en esta Secret Wars del año 2015 es donde tenemos un elemento, y yo creo que a estas alturas esto no va a ser demasiado spoiler, que vincula al Doctor Doom con el multiverso y con un nuevo planeta de batalla. Y quizá ya esté diciendo más de la cuenta, aunque tampoco estoy diciendo nada, que los mentideros, desde que se anunció la película Vengadores Doomsday, no se estuviera ya comentando. Esta miniserie fue también muy, muy, muy exitosa. Y lo que pasa que aquí, claro, aquí lo que teníamos era el asunto del multiverso. Es decir, que aquí cambiaba bastante esa premisa inicial de las Secret Wars originales. Aquí no había un todopoderoso que los reunía a todos y se los llevaba a otro planeta. Pero bueno, era una forma de hacer algo similar, juntar a personajes, a villanos y a héroes. Algunos que del 2015 ya con el universo cinematográfico Marvel ahí llamando a la puerta empezaban a tener su importancia y la tendrían después en esa gran colección de películas que supone el universo cinematográfico Marvel, pero es verdad que quedó ahí, no ha tenido esa repercusión tan importante que tuvo el original del año 84 de Secret Wars. Y he mencionado antes a la distinguida competencia, a DC, como uno de los factores que catalizaron lo que a la postre sería esta Secret Wars, y es ese acuerdo que tenía DC con Kenner para fabricar figuritas. Pues a la contra, precisamente el fenómeno y el éxito de Secret Wars propició que algunos de los cambios importantes en los personajes que se derivaban de esta serie limitada, quizá el más llamativo, el traje negro de Spider-Man, que descubriríamos que era un alienígena, un simbionte, y esto por supuesto tendría mucha cola, daría origen a personajes como Venom. O sea, fijaos si un aparentemente simple cambio de traje iba a tener influencia. Pues en DC se dieron cuenta de cómo se podía reorganizar todo un universo con una miniserie evento. Y eso es lo que propició que al año siguiente de aparecer Secret Wars, en 1985, apareciera otra serie limitada en DC, de 12 números también, que fueron las Crisis en Tierras Infinitas, que es el antes y el después en el universo DC, donde se puso orden a un multiverso complejísimo y que en algunos casos ya era incluso incoherente. Pero eso es una historia que contaremos otro día. Lo que dejo para más adelante es la Secret War, que esto tiene ya todavía menos que ver con las Secret Wars, pero que con esto también vamos a ver cómo una guerra secreta se desarrolla en el universo Marvel y lo pone todo patas arriba. Por cierto, recordad que Excelsior llega a vosotros cortesía de Letras al Margen, el canal de YouTube y perfil de Instagram y TikTok, donde Mónica Belluz y en ocasiones yo mismo os hablamos de literatura.
Has escuchado Excelsior, el podcast sobre literatura y cómics de Antonio Rentero en Emilcar FM. Puedes ponerte en contacto con el autor en la red social X con el usuario @AntonioRentero.